todo, pero vamos a intentar por lo menos avanzar un poco en esto. Habíamos visto hace ya algunas tutorías en el primer semestre, habíamos llegado hasta el 98 y habíamos visto esa primera parte de la Restauración borbónica. El periodo del que vamos a hablar ahora va a ser el periodo del reinado de Alfonso XIII, ya acabada esa regencia de su madre, en el cual se va, en cierta forma, a consumar la decadencia y el fin de este sistema de restauración. Llevando primero a la dictadura de Primo Rivera, que en cierta forma va a ser también la que va ya a desacreditar el sistema de restauración y va a terminar propiciando la llegada de la Segunda República. Bueno, causas de la crisis de la restauración, de este segundo periodo de la restauración, de la época de Alfonso XIII. Bueno, vamos a ver una serie de elementos. Por un lado, la política, vamos a hacer un resumen de la política española hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver también el impacto que va a tener la Primera Guerra Mundial en España. España no va a participar en la Primera Guerra Mundial, va a ser un país neutral. Pero, no obstante, la Primera Guerra Mundial va a tener un efecto indirecto, económico y también social, también político, en la realidad española. Y va a afectar, y va en cierta forma a posibilitar el estallido ya de este sistema de la restauración. Durante este periodo se van a agudizar, va a haber un desarrollo económico, pero este desarrollo económico a su vez va a ser sucedido después de la Primera Guerra Mundial, por una crisis que de cierta forma viene de la mano también de la crisis que va a verse sumida la Europa que sí participaba en la Primera Guerra Mundial, y todo ello, tanto este desarrollo económico como la posterior crisis, va a agudizar las tensiones sociales que ya existían anteriormente, sobre todo vinculadas al sector obrerista y el conflicto entre los empresarios y los capitalistas y los obreros, sobre todo en el caso especialmente virulento barcelonés. Pero junto a estos elementos también hay que señalar la importancia de tres nuevos factores, como son la importancia que va a cobrar el nacionalismo sobre todo vasco y catalán, y en menor medida gallego, y también el peso creciente que va a tener el obrerismo en la agitación política y social, junto a un tercer elemento que es el problema marroquí, la guerra de Marruecos, que si bien no va a ser un problema estructural de España, sí que es cierto que va a servir de catalizador de esa crisis. La crisis de la restauración, de cierta forma, va a ser catalizada, va a ser favorecida por el gran shock, el gran mazazo que va a suponer la guerra de Marruecos, que va a hacer, de cierta forma, cumplir esa función traumática que había tenido también el desastre 98 en el primer la primera mitad de la restauración. Pues ahora, en estos momentos, de cierta forma, el desastre de la guerra de Marruecos, el desastre de anual, va a ser, de cierta forma, lo que va a llamar y va a poner ante la opinión pública esa sensación de crisis, de fin de la restauración de forma más visible. Y veremos, sobre todo, también ya centrándonos en el periodo del último gobierno constitucional que antecede a esa dictadura de Primo de Rivera, que en cierta forma va a sellar ya el descrédito y el fin del régimen de la restauración. Habíamos visto, si recordamos un poco anteriores tutorías, que el sistema de restauración se basaba en ese sistema tan peculiar de turno de partidos en el cual los conservadores y los liberales iban sucediendo en el poder. Sucediendo en el poder, amañando las elecciones y a través de la figura del rey como moderador de este turno de partidos, ya que el rey tenía ese poder especial de prerrogativa regia que le permitía nombrar a dedo presidente de gobierno. Por lo tanto, cuando un partido dimitía, el rey nombraba un representante del partido contrario como presidente, se formaba un gobierno personal, después elecciones que eran amañadas, y así se producía ese ciclo de sucesión de uno u otro partido en el poder, de cierta forma desentente entre liberales y conservadores. Pero claro, como ya comentamos en su día, este era un sistema que, si bien tuvo sus virtualidades positivas, como por ejemplo el hecho de apartar al ejército, a los militares, de la intervención en política, porque el sistema previo a la restauración, pues básicamente era un sistema muy rígido en que, como ya comentamos varias veces, la única forma cuando un grupo político estaba en el poder, cuando una determinada orientación política estaba en el poder, de cambiar la situación, de cambiar la orientación del gobierno, era fundamentalmente dar un golpe de Estado, un pronunciamiento militar, en el cual terminaran siendo vencedores y aupados a la jefatura del Estado los miembros del partido contrario. Esto ahora no se va a producir, no se van a producir esa sucesión de pronunciamientos tan típica de la España previa a la Restauración. Pero, no obstante, no deja de ser cierto que este sistema en el cual dos partidos A y B, blanco y negro, se van sucediendo monocordemente, cíclicamente en el poder, termina siendo, en cierta forma, también a su vez demasiado rígido. Porque, obviamente, la sociedad española en estos momentos no es una sociedad bicolor. Hay, en cierta forma, un mayor espectro político que no se ve representado por ese sistema bipartidista que, en cierta forma, cierra todo el acceso al poder político. Hay, por un lado, los partidos de tipo socialista, está el obrerismo, el sindicalismo, pero también está, dentro de los partidos de cuño no revolucionario, no socialista, no socialdemócrata, también está tendencias como el republicanismo, que desde luego no se ven representadas dentro de este sistema de la Restauración. Por lo tanto, hay un conflicto entre ese sistema cerradamente bipartidista y el pluralismo ideológico, político, que al cual responde realmente en estos momentos la sociedad española. Y, a su vez, los dos grandes partidos tampoco no van a conseguir integrar a esas otras sensibilidades políticas, ideológicas, que están, en cierta forma, en estos momentos en el candelero. De cierta forma, por lo tanto, se va a crear ese contraste. Al mismo tiempo, va a producirse una crisis dentro de esos dos grandes partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador. ¿Qué va a motivar esta crisis? Pues básicamente la muerte de los líderes indiscutibles e indiscutidos de cada uno de estos dos partidos. Por un lado, la muerte de Cánovas en 1897 y la muerte de Sagasta en 1903. Cuando uno y otro mueran, dentro tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal, van a aparecer distintas facciones, cada una de ellas con su líder, que van a pugnar internamente en cada uno de estos dos partidos. Y por lo tanto, ese sistema de la Restauración, que se basa básicamente entre el acuerdo entre dos grandes partidos, personificados por sus dos grandes líderes, ahora se va a volver más problemático. Porque no hay un líder único en el Partido Conservador y no hay un líder único en el Partido Liberal. Y por lo tanto, si bien un líder de una determinada facción del Partido Liberal y otra del Partido Conservador pueden llegar a acuerdos, puede que otras facciones y otros líderes de cada uno de estos partidos no estén de acuerdo con los gobiernos. Y por lo tanto, cuando se llegue ese gobierno, resulta de esas elecciones amañadas, pueden haber disensiones en el Parlamento que generen que finalmente el gobierno tenga que dimitir y volver otra vez. Pero entonces, claro, en esta situación de conflicto interno entre los partidos, entre ellos, va a dar lugar a una estabilidad muy, muy marcada. Va a haber gobiernos muy cortos y a su vez muy inestables, en el cual va a haber una agitación política dentro de estos dos grandes partidos. Agitación política de estos grandes partidos que a su vez está de la mano, aunque sea independiente de ella, de esa agitación política de otros signos que está en el conjunto de la sociedad española. Por lo tanto, va a ser cada vez más difícil establecer esos grandes pactos que posibilitaban ese ciclo ininterrumpido de turno de partidos durante el primer periodo de la Restauración. Eso ahora va a ser cada vez más difícil. Y a todo esto le unimos el hecho de que el monarca, el nuevo monarca, Alfonso XIII, va a, ante esta situación de crisis, pero también por su propio carácter, a intentar intervenir más directamente en la política. Si bien Alfonso XII intervenía en la política a través de esa prerrogativa regia que le permitía nombrar a dedo presidente de gobierno, lo cierto es que en esta situación Alfonso XIII va a intentar enfatizar y hacer más fuerte, de cierta forma, su prerrogativa regia. Y va a intentar intervenir más directamente en la política, lo cual va a llevar a que el rey se decante por una u otra facción política dentro de cada uno de los partidos, generando a su vez conflictos con otras facciones. Y por lo tanto, haya una cierta visión menos imparcial del monarca que la que podía haber en época de Luis Alfonso XII en ese sistema cíclico de turno de partidos. Y ello va a generar conflictos entre el monarca y el parlamento, entre los distintos grupos parlamentarios en los cuales se va a dividir cada uno de los partidos, con lo cual poco a poco va a ir un descrédito de la monarquía y va a haber un conflicto cada vez más evidente entre el monarca y algunas facciones políticas. A su vez, los regeneracionistas, la labor propagandística de los regeneracionistas, van a destacar a partir del desastre del 98 mucho ese carácter decadente, ese carácter disfuncional que empieza a tener ya el sistema de restauración. Autores como el que tenéis aquí, Joaquín Costa, este señor con esta barba, con obras como Oligarquía y Castillo, como forma actual de gobierno de España, vigencia y modo de cambiarlo. Esta pequeña obra, Oligarquía y Caciquismo, fue una de las obras que tuvo una repercusión importantísima en la época por la crítica furibunda que hacía a ese sistema de restauración basada fundamentalmente en ese amaño electoral, en esa utilización de las oligarquías locales y todo bajo ese sistema caciquil. Y por lo tanto, va a haber una crítica muy fuerte de los regeneracionistas que va a incidir en una serie de cuestiones. La necesidad de reformar el sistema, la necesidad de una modernización de España, que se empieza a ver cada vez como algo más evidente el hecho de que España es un país atrasado en muchos elementos, no solo en la economía, no solo en sus formas políticas, sino también en la ciencia y otras cuestiones que, o culturalmente, con una tasa de analfabetismo en estos momentos galopante, y que es necesaria una modernización e incluso una europeización de España para mejorar un poco la situación del país. Necesidad de reformas, estas reformas que, de cierta forma, también actúen como salvadoras de la situación y que legitimen un poco este sistema parlamentario de la restauración, que en cierta forma tiene que ser bastante reformado y tocado. El problema va a ser que estas críticas que van a hacer los regeneracionistas, el regeneracionismo, como explicamos ya en su día, es un movimiento muy amplio. Hay autores regeneracionistas que están situados en el liberalismo, en otras en posturas más conservadoras, o incluso algunos de cuño regeneracionista, como por ejemplo Valle Inclán, que coquetearán incluso con la izquierda de tipo socialista. Por lo tanto, hay una gran diversidad de posiciones dentro de esta corriente regeneracionista. Prácticamente podemos decir que va desde la izquierda hasta la extrema derecha, pasando por posiciones intermedias en las cuales estarán la mayor parte de los autores que se ascriban al regeneracionismo. Habrá conservadores regeneracionistas como Maura, pero también habrá regeneracionistas de signo liberal como, por ejemplo, Canalejas. Los serán presidentes y tendrán una orientación regeneracionista desde puntos de vista políticos distintos, como son el de los conservadores o el de los liberales. Pero fundamentalmente lo que va a haber en estos momentos, desde las instancias de poder, desde los dos grandes partidos, sobre todo, va a ser una escasa capacidad de reacción y de asimilar las críticas que se hacen desde el regeneracionismo. Básicamente, el régimen se va a caracterizar como movilista y con poca capacidad de adaptación, de reforma y de respuesta ante esos problemas acuciantes en los cuales se ve sumido el país. Y a todo esto, pues sumémosle ese creciente obrerismo, cada vez con una conflictividad mayor entre esos movimientos sindicales o esos partidos de signo socialista y la patronal, que a veces terminarán derivando en episodios de violencia como la Semana Trágica o la época del pistolerismo en Barcelona, que serán bastante sangrientas y marcarán bastante este periodo. Y el crecimiento del nacionalismo. El crecimiento del nacionalismo, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, en el cual va a haber tanto tendencias moderadas a favor fundamentalmente de un mayor autogobierno de tipo federalista, al mismo tiempo también con tendencias un poco más radicales que ya plantean la posibilidad de un cierto independentismo, tanto sobre todo en el caso vasco, pero también algunas tendencias minoritarias dentro del propio catalanismo. y también el peso cada vez mayor que va a ir cogiendo progresivamente el republicanismo. El republicanismo que ya, cuando ya el sistema de restauración tras Primo de Rivera pues esté totalmente desacreditado, pues se convertirá en cierta forma en la tendencia política dominante. Y empezará a aparecer incluso un republicanismo tanto no ya de sentido más liberal o de izquierda, sino incluso también habrá conservadores que se conviertan y se vuelvan republicanos a su vez. De cierta forma, la defección ante el fallo del sistema de esa monarquía parlamentaria de la Restauración. Y ahora vamos a ver un poco más de detalles los distintos factores. En cuanto al obrerismo, lo que está tirando un poco de este peso cada vez mayor del obrerismo es fundamentalmente el desarrollo de la industria. No en la mayor parte de España, la industrialización de España sigue siendo algo muy limitado y gran parte de España sigue siendo un país fundamentalmente rural, pero muy importante en focos limitados como pueden ser el País Vasco y sobre todo Cataluña, donde hay un fuerte desarrollo de la industria, sobre todo de la industria textil, pero también de otro tipo de industrias. Ello va a generar a su vez un enriquecimiento de la burguesía vinculada a la industria, pero también vinculada al comercio y a las finanzas, pero también va a aumentar el número de obreros. Y va a aumentar el número de obreros con unas condiciones de vida a veces bastante precarias, con unos sueldos a veces bastante precarios, con una situación laboral, el número de horas trabajadas y condiciones de trabajo bastante precarias, y todo ello va a generar tensiones y conflicto entre la patronal, entre los empresarios y los obreros. Tensiones en las cuales a veces va a llevar, como veremos, a derivas violentas que van a marcar mucho este periodo. Desarrollo de la urbanización. También, junto a esas clases altas vinculadas a la industria, también aparece una clase media cada vez más importante. Aparecen trabajadores cualificados, esos trabajadores en cierta forma de cuello blanco, profesiones liberales, pero también hay otras transformaciones como, por ejemplo, la mejora de las comunicaciones, aumenta la red de carreteras, de ferrocarril, solventados ya algunos problemas que había tenido la expansión de la red de ferroviaria española. Bueno, en algunas zonas como Galicia todavía el ferrocarril todavía tendrá mucho que desear el día de hoy, pero bueno. Pero a todo este crecimiento que como veremos va a seguir un poco de la mano de la Primera Guerra Mundial, que paradójicamente va a beneficiar, como veremos, a España económicamente. De esta forma España se va a convertir en, desde su neutralidad, en un beneficiado oportunista de esa situación bélica, convirtiéndose en abastecedor de las distintas potencias que están en guerra, necesitan se abastecieron una serie de productos. Pero inmediatamente, cuando acabe la Primera Guerra Mundial, obviamente esa función que cumplía España durante la guerra va a dejar de cumplirla, por lo tanto hay una regresión comercial e industrial, pero al mismo tiempo también va a ser arrastrada España por la crisis que va a afectar como resultado de la recuperación de esa coyuntura bélica a todos los países europeos. Los países que participaron en la guerra van a sufrir, de cierta forma, los efectos adversos de la posguerra. Y ello va a afectar subsidiariamente también a España, que de cierta forma se va a ver afectada por esa crisis económica que tienen otros países europeos, que en estos momentos pues, ya no pueden permitirse comprar exportaciones españolas. Y todo ello va a generar, a su vez, justo después de la Primera Guerra Mundial, una situación bastante conflictiva, una situación de inflación, inflación, aumento de los precios, posibilitado inicialmente por la coyuntura bélica, en la cual muchos productos españoles se dirigen directamente a exportación, con lo cual empiezan a escasear en la península ibérica. Es curioso, por ejemplo, que en estos momentos se van a dar crisis de subsistencia en algunas zonas de la península ibérica, cuando paradójicamente no ha habido años de malas cosechas. Hasta esos momentos, las crisis de subsistencia que vimos anteriormente en España pues eran resultado de esa agricultura poco desarrollada y que dependía mucho de los aconteceres climáticos. O lluvias torrenciales o sequías que afectaban a las malas cosechas y generaban periodos de hambrunas. En este caso, durante estos años, no va a haber malas cosechas, no va a haber malos años agrícolas. Pero como hay que abastecer a las potencias europeas que están en guerra, gran parte de la producción agrícola española va a ser detraída del mercado interno para abastecer a esas otras potencias europeas. Lo cual va a dar paradójicamente lugar a una subida de los precios de determinados productos básicos en la península ibérica, en España, y también a una escasez de determinados productos alimentarios básicos, dando lugar precisamente a esa situación de hambruna en un año en el cual no debería haber hambruna porque ha habido buenas cosechas, el cual va a afectar muy y va a generar mucha conflictividad en algunas zonas de la península ibérica. A todo esto, unirle esa situación de precariedad que sufren los obreros en este momento y que va a hacer que todos estos elementos que crezcan mucho, tanto los sectores de tipo socialista, sindicatos o partidos políticos, o de tipo anarquista, ya centrados más en la acción sindical. Y el problema agrario, además, va a afectar especialmente, y sobre todo en zonas de latifundio, en el cual la mayor parte de los campesinos no son propietarios de sus tierras, sino que son jornaleros a sueldo de grandes latifundistas, va a hacer que crezca mucho en determinadas zonas de la península ibérica el anarquismo. ¿Por qué? Porque básicamente, si recordamos un poco las bases del socialismo marxista, fundamentalmente lo que entendía Marx es que la revolución solo podía darse en base a una sociedad industrial. Por lo tanto, países que eran fundamentalmente agrarios, sociedades fundamentalmente agrarias, no podían optar a ese cambio hacia el comunismo, salir del capitalismo y evolucionar hacia el capitalismo. Tenía que darse primero ese paso de industrialización, ese paso por una sociedad industrial, para que a partir de esta se pudiera establecer esa llegada al comunismo final. En cambio, los anarquistas planteaban la posibilidad de que las comunidades rurales, las comunidades agrarias, en las cuales a veces había elementos de vida comunitaria, pudieran dar directamente el paso a una sociedad comunista plenamente. Por lo tanto, van a tener más aceptación y van a hacer un esfuerzo más detenido los anarquistas en países que tienen una fuerte base agraria. Pero incluso en las zonas urbanas, curiosamente, y en contraste con otros países europeos, España no va a ser un país donde prime especialmente el socialismo. De hecho, va a tener en contextos urbanos industriales, como por ejemplo Cataluña, más importancia el anarquismo que el socialismo. Y eso es algo bastante peculiar con respecto a otros países europeos. Por ejemplo, en Francia ocurría lo contrario. Lo que primaba sobre todo, incluso en las ciudades industriales, era precisamente los partidos y los sindicatos de orientación socialista, y los anarquistas eran más marginales. En cambio, en España se daba lo contrario. En Barcelona, en Cataluña, lo más potente en estos momentos dentro del movimiento obrero era fundamentalmente el anarquismo. Y el socialismo tenía una importancia bastante limitada. ¿Tendrá mayor importancia posteriormente? Y está representado en un parlamento, ¿por qué? Porque los socialistas, al contrario que los anarquistas, sí participan en las instituciones del Estado, sí deciden en determinado momento con la socialdemocracia participar en las elecciones y presentar candidatos para respetar al Parlamento. Los anarquistas siempre se negarán y se limitarán únicamente a la lucha sindical. Por lo tanto, no llegará a haber nunca un partido anarquista que esté presente en un Parlamento. Y por lo tanto, va a estar representado más en el Parlamento lo que era minoritario, que era el socialismo, que el anarquismo, que realmente era el movimiento más pujante en estos momentos en el obrerismo. Y en cuanto al nacionalismo, el caso catalán o el caso vasco, hay que plantear una serie de cuestiones. Dentro del vasco hay dos corrientes, una más moderada, está reclamando de cierta forma un mayor autogobierno, haciendo la imagen de esos derechos forales que de cierta forma se habían conservado gracias a esos acuerdos de los que se había llegado durante las guerras carlistas, y reclamando un poco esos derechos un poco de autogobierno basados todavía en esa idea de los foros como elemento casi mítico. Frente a esta posición un poco más moderada, aunque también anclada en ese foralismo, está una posición un poco más radical que plantea ya un antagonismo directo entre los vascos y los españoles, entre el País Vasco y el Estado español, y tiende más hacia una postura partidaria de una independencia, una segregación del País Vasco del resto de España. Lo mismo ocurre, de cierta forma, también en Cataluña. Pero en Cataluña tendrá más bien un carácter más moderado y más bien pactista, que tenderá más bien hacia reclamaciones vinculadas a ese autogobierno, a esa evolución hacia el federalismo. ¿Quién va a ser fundamentalmente cada uno de los partidos que van a capitalizar esto, tanto en el País Vasco como en Cataluña, en el País Vasco va a ser el PNV, fundado por Sabino Arana. Sabino Arana, que procede de familia de origen carlista, y por lo tanto esa idea de los foros, de toda esa mítica foral de derechos autóctonos de los vascos, pues va a ser incorporada, esa parte del carlismo tradicional vasco y navarro va a ser incorporada al ideario del PNV. En el caso de Cataluña, la cosa es un poco distinta. Va a ser la Lliga Catalanista, como partido, de cierta forma, nucleador del catalanismo en estos momentos, que fundamentalmente tiene sus bases sociales en la alta burguesía catalana. La alta burguesía y, sobre todo, la burguesía industrial y, en menor medida, financiera y comercial. Por lo tanto, va a haber un sesgo muy importante de la Lliga Catalanista hacia la defensa de los intereses de ese sector industrial y empresarial y financiero catalán. Lo cual va a motivar muchas veces situaciones bastante peculiares en las cuales, para mantener la estabilidad y sobre todo para mantener controlados a determinados sectores del obrerismo, los catalanistas van a plegarse y van a dejar en suspenso algunas de sus reclamaciones precisamente para hacer piña con el gobierno del Estado centralista. Veremos un poco más en detalle. Bueno, por lo tanto, ese sector, ese elemento de clase vinculado a la alta burguesía industrial catalana va a ser muy importante en el catalanismo, esta primitiva Lliga Catalanista. Un elemento y un evento que fue un poco simbólico a este respecto va a ser el llamado incidente del Cucut. El Cucut era un semanario satírico, una especie, podemos decir, de jueves de la época, pero en plan catalanista, ¿no? Un semanario satírico de orientación política catalanista, y en el cual, en sus portadas muchas veces y en los chistes que contenía, pues se satirizaba a la monarquía, al gobierno centralista, al españolismo y también, sobre todo, también a las fuerzas armadas, a las fuerzas militares, al ejército. Y eso fue lo que generó un conflicto que se conoce como incidente del Cucut. Una portada de este semanario satírico del Cucut en el cual se hacía una sátira del ejército español. No es la portada que tenéis aquí, que tenemos puesto aquí, un poco ejemplificando el tono de este tipo de semanario de humor, pero fue básicamente es una portada del Cucut en la cual se hacía una sátira al ejército español y que los representantes del ejército no se tomaron nada bien. Y decidieron fundamentalmente tomar la situación por las bravas. Un grupo de militares, vestidos de militares, tomaron por asalto la redacción del Cucut y de otro periódico vinculado al regionalismo catalán, La Voz de Cataluña, y directamente lo que hicieron fue vandalismo. Rompieron las máquinas, golpearon un poco los miembros del Consejo de Redacción que estaban por allí, crearon distintos desperfectos en la sede del CUT y de ese semanario La Voz de Cataluña, y acto seguido, inmediatamente el ejército reclamó que se salvara el honor del ejército español y que se penalizase por ley las ofensas contra la corona y contra España y contra el ejército español. Se penalizase por ley. Y el resultado de eso fue la llamada ley de jurisdicciones. Es decir, el ejército, un grupo de ejército de militares tomó por asalto la redacción de ese periódico, destrozó un poco todo aquello y aún encima después representantes del ejército exigieron al gobierno que legislara para prohibir que se volviera pudiera en un futuro crear una portada que satirizase al ejército, que criticase a la unidad de España o incluso a la corona. Y sobre todo ello fue la ley de jurisdicciones, en la cual se determinaba que cualquier ofensa a las fuerzas en la prensa, a las fuerzas del ejército español, pasaría inmediatamente, sería juzgada como delito, pero no por la justicia ordinaria, no por la justicia civil, sino que pasaría directamente a la jurisdicción de un tribunal militar. Con lo cual, teóricamente, si se volviera a dar una portada infamante para el ejército español en el Cucut o en otro semanario, inmediatamente los responsables de eso no serían juzgados, como suele ser típico, por una denuncia en un tribunal civil en un juzgado, sino sean presentados directamente detenidos y presentados a juicio delante de un tribunal militar. Con lo cual, las garantías, y bajo la ley militar, con lo cual las garantías que tendrían esos civiles ante un tribunal militar y bajo un código de leyes bastante más rígido, como es el código militar, que no es el código civil, pues obviamente eso suponía un peligro para sus libertades individuales y cívicas básicas. E inmediatamente todo esto generó tanto ese acto de vandalismo contra el UT como la aprobación incluso de esta ley de jurisdicciones por parte del gobierno de ese momento, generó un gran descontento en Cataluña. Y esto hizo que un movimiento que en principio solo era patrimonio de una clase muy determinada de la sociedad catalana, como era esa clase más alta, la burguesía sobre todo industrial y económica, empezara a expandirse por capas más amplias de la sociedad catalana. Es decir, se convirtió en estos momentos el catalanismo, de ser simplemente una ideología, una capa muy limitada de la sociedad catalana, a ser un movimiento de masas. Un movimiento de masas que movilizó en estos momentos muy intensamente a la sociedad catalana, no solo ya de las clases altas, sino también de las clases medias, incluso a veces también de la clase baja. Y se crean incluso asociaciones como Solidaridad Catalana, que era una en 1907 que precisamente pretendía defender los intereses y las libertades de los catalanes frente a estas injerencias del gobierno y del ejército en los derechos más básicos de los ciudadanos y defender un poco este ideario catalanista. Junto a esto, junto al obrerismo, junto al nacionalismo, la tercera pata va a ser el republicanismo. Y fundamentalmente el republicanismo va a estar representado en estos momentos por el llamado Partido Radical. El Partido Radical, cuyo líder era este señor que tenéis aquí, que es Alejandro Lerroux. ¿Cuáles eran las bases sociales, cuáles eran los apoyos fundamentalmente los que apoyaban y votarían en un futuro el Partido Radical? Pues básicamente las clases medias e incluso la clase obrera. Había un sector de la clase obrera que no optó por el socialismo o el anarquismo, sino que optó por el Partido Radical. El Partido Radical, que teóricamente era un partido de signo liberal, pero más escorado hacia la izquierda, en cierta forma. Unos liberales radicales, pero de sentido más hacia la izquierda. Y que, como digo, pues tenían el apoyo de las clases medias y determinados sectores de la clase obrera. Pero que eran considerados por los socialistas o por los anarquistas como fundamentalmente un partido burgués. Y que, por lo tanto, había un antagonismo dentro del socialismo anarquista a este Partido Radical en cuanto que consideraban que no defendía realmente los intereses de la clase obrera. Y un tercer elemento del ideario de este Partido Radical era su furibundo anticlericalismo y anticatalanismo. Anticatalanismo porque el Partido Radical, fundamentalmente, empezó siendo un partido que tenía su sede, su mayor número de afiliados, de simpatizantes en Cataluña. Nació, de cierta forma, en Cataluña. Podemos compararlo un poco con la situación de Ciudadanos, que también es un partido que, antes de saltar al ámbito nacional, tuvo su base de su nacimiento y su base en Cataluña y en oposición, precisamente, al catalanismo, a los nacionalistas catalanes. ¿Qué justifica, por otro lado, el anticlericalismo radical de estos radicales, valga la redundancia? Pues básicamente cómo era la Iglesia española en estos momentos, que representaba fundamentalmente lo más rancio, conservador, en ocasiones ultraconservador y casi rozando en ocasiones la extrema derecha, y posiciones más tirando hacia el carlismo y otras cuestiones, que de la Iglesia en estos momentos. La Iglesia que no estaba, desde luego, no estaba a favor de ninguna separación entre la Iglesia y el Estado, sino más bien de un peso político muy fuerte de la Iglesia en el Estado y la influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la sociedad española y que siempre a favor de posturas de signo más bien conservador e incluso ultraconservador o incluso ya de extrema, podríamos incluso decir de futura extrema derecha. Por lo tanto, ante esta iglesia de signo tan tradicionalista y conservador, lo que genera esto en este Partido Radical es el rechazo. En cierta forma, ese anticlericalismo que ya se expande, que conservará en toda política española que dará lugar durante la Guerra Civil y la época de la República a estallidos de ataque a instituciones eclesiásticas, a monasterios, quema de iglesias, todo eso, de cierta forma, está vinculado precisamente a este conflicto que existe entre esa iglesia tan conservadora y algunos otros sectores más, tipo más liberal, más de izquierdas, que se ven, de cierta forma, atacados y ven como uno de sus principales enemigos a precisamente este poder que tiene todavía en la sociedad española la Iglesia Católica. Y ello, por lo tanto, justifica este ideario anticlerical de los radicales. En el caso anticatalanista, pues obviamente los radicales son furibundos centralistas. No están a favor fundamentalmente de el federalismo ni de cualquier componenda con el nacionalismo, tanto catalán como posteriormente con el vasco. Y bueno, ¿cuál va a ser la evolución de la política española hasta esa Primera Guerra Mundial? Pues tenemos primero el llamado gobierno largo de Maura, entre 1907 y 1909, que son solo 3 años, con lo cual, si ya denominamos como gobierno largo a un gobierno que dura únicamente 3 años, ya nos podemos hacer una idea de lo que no serán los gobiernos no largos, los gobiernos más pequeños que tendremos posteriormente. Gobierno de Maura, de signo conservador, seguido posteriormente el gobierno liberal de Canalejas, que también dura más o menos lo mismo, 3 años, 1910 a 1912. Pero que, aunque no sea denominado gobierno largo, pues sigue siendo todavía un gobierno, de cierta forma, con esas mismas dimensiones consideradas en la época largas. ¿Cuál es la situación? A partir del fin del gobierno de Canalejas, que básicamente su fin se basó básicamente en la muerte por asesinato del presidente Canalejas, pues básicamente a partir de 1913 lo que tenemos son gobiernos cortos. Gobiernos muy inestables, marcados por esas tensiones internas entre cada uno de los partidos, entre distintas facciones, y que van a ser gobiernos que se van a suceder muy rápidamente en el poder y sin conseguir estabilizar nunca la situación, y enfatizando precisamente esa situación de crisis que cada vez se percibe como más obvia y sangrante. ¿Cuál va a ser la línea, en cierta forma, la política de este primer gobierno, el gobierno largo de Maura? Pues Maura va a plantear lo que él llama la revolución desde arriba. Maura es un regeneralista de signo conservador. Y lo que va a plantear con esta revolución desde arriba, este término, revolución desde arriba, va a ser una serie, un programa de reformas, de modernización, en el sentido que planteaba el regeneralismo, que en cierta forma pudieran reformar el sistema desde dentro, desde las propias estructuras del Estado, hacer una serie de reformas que evitaran que el sistema colapsase y además que evitaran la revolución desde abajo. ¿Y qué es la revolución desde abajo en este sentido? Pues la revolución de aquellos otros grupos políticos que plantean el cambio político precisamente a través de un proceso revolucionario, fundamentalmente anarquistas y socialistas, que plantean la posibilidad de cambiar el sistema en base a una revolución armada de las clases proletarias contra el gobierno. Por lo tanto, ante la posibilidad de que se dé esa revolución desde abajo, Maura plantea la necesidad de hacer una revolución, una reforma desde arriba, precisamente para evitar que se dé ese colapso del sistema que propicie esa revolución desde abajo. Y que al mismo tiempo contribuya a atraer el apoyo de la mayor parte de la población hacia la adhesión a ese sistema. Y aquí va a acuñar una expresión que va a tener mucho éxito posteriormente, prácticamente hasta la duda, que es la de mayoría silenciosa. Lo que quiere Maura con esta revolución desde arriba es que la mayoría silenciosa, ese conjunto de la población, precisamente esté a favor de ese régimen y por lo tanto lo legitime. ¿Qué es para Maura la mayoría silenciosa? Pues básicamente la mayor parte de la población que entiende que no está polarizada en un sentido político u otro. No es ni radicalmente conservadora, ni es radicalmente liberal, ni es radicalmente socialista, sino que no tiene una opinión definida en lo político y que por lo tanto puede transitar hacia una u otra postura de acuerdo con las situaciones. Lo que intenta Maura es evitar que esa mayoría silenciosa, ante la situación de crisis del sistema, opte por posturas más radicales de tipo revolucionario, la revolución desde abajo, y termine adhiriéndose precisamente a esas reformas moderadas del propio sistema desde dentro. Por lo tanto, busca ese apoyo de esa mayoría silenciosa. cuentas. Y luego la veremos repetida a lo largo de la política española hasta prácticamente ahora, que todavía partidos de distinto signo, desde el PP, Vox o Partido Socialista, hablan de esa mayoría silenciosa que no vota, esa mayoría silenciosa. Pues es una frase que ya que cree en estos momentos ya Maura. ¿Y cuáles van a ser esas reformas? Pues básicamente reformas de cuño rey generacionista. Una ley de la reforma electoral en 1907 que lo que va a intentar es eliminar el fraude electoral. Una reforma de la administración local, que va a intentar dar mayor peso a los ayuntamientos, descentralizar en cierta forma la administración, tener un poco más fluida. Y todo este programa de reformas va a generar un rechazo. Va a rechazar, obviamente, rechazo de los caciques locales, que a los cuales si les quitas su esfera de poder, beneficiando al poder de los ayuntamientos, o bien les quita su papel como intermediarios en la recolección de votos, si consigues crear unas elecciones limpias, pues vas a limitar mucho su poder de influencia local, regional o incluso provincial. Por lo tanto, ese programa anticaciquil va a generar un rechazo de las élites oligárquicas, pero incluso va a generar un rechazo dentro de los propios partidos, porque los partidos, en cierta forma, en el sistema de la restauración, pivotan y se suceden en el poder gracias precisamente a ese sistema amañado caciquil de alteración y fraude electoral. Y por lo tanto van a ser muchas veces los menos interesados en que estas reformas electorales, estas reformas locales vayan a ser las que triunfen. Por lo tanto hay incluso un cierto boicot dentro del propio Partido Conservador, el liberal, a esta política de Maura. Lo cual va a hacer que su efectividad real de tu sistema de estas medidas de reforma vaya a ser bastante, en la práctica, bastante limitada o incluso nula. No obstante, va a conseguir dar, en cierta forma, durante un cierto periodo, una sensación de estabilidad, va a conseguir dar la sensación delante de la opinión pública de que el sistema puede cambiar, las cosas pueden mejorar, puede haber una regeneración, una reforma del sistema y puede llegarse a algo totalmente distinto, aunque, como digo, pues no llegará a tener gran efecto este sistema de revolución desde arriba. ¿Y qué va a acabar con este gobierno de Maura? ¿Qué va a hacer que todo esto salte por los aires? Pues algo inesperado, como va a ser la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909. ¿Qué va a ser la Semana Trágica de Barcelona? Pues va a ser una revuelta espontánea, popular, que va a ser resultado de la propia agitación obrerista, pero también agitación popular ante las malas condiciones de los obreros, pero sobre todo, como detonante, va a tener un sesgo antimilitarista y anticolonial, porque el punto que va a hacer que esta revuelta popular estalle en Barcelona va a ser el reclutamiento de forzoso de reservistas, gente que ha hecho el servicio militar y que queda en la reserva activa, para ser enviados a la guerra de Marruecos, enfrentarse con los rebeldes rifeños. El rechazo a este reclutamiento forzoso de reservistas va a dar lugar, junto a toda la inestabilidad social, la precariedad económica de las clases bajas barcelonesas, a directamente a esta insurrección armada, a esta insurrección que va a ser la Semana Trágica. En esta insurrección van a participar, obviamente, sectores del obrerismo, anarquistas y socialistas, pero también va a haber parte de los republicanos que van a apoyar esta insurrección popular durante la Semana Trágica. Semana Trágica, con este nombre, porque se va a saldar pues con un baño de sangre. Va a haber una dura represión en la cual se va a mandar al ejército y a las fuerzas de orden público a repartir balas, sablazos entre solventar esto pues a la brava, directamente con la represión más pura y dura. Y en el cual se van a condenar a muerte en un juicio además en vía militar, a 5 teóricos líderes de esta semana trágica, de esta revuelta. Pero va a ser un juicio que va a carecer de las garantías mínimas judiciales y de defensa de los acusados. Los acusados a veces que van a ser acusados con pruebas falsas y muy endebles, e incluso algunos, como va a ser el caso de Ferrari Guardia, que era un pedagogo de signo anarquista, pero incluso tenía posturas nada violentas y más bien de signo pacifista, va a ser acusado casi como cabeza de turco para de toda esta explosión popular. Y van a ser estos cinco responsables teóricos, que van a ser casi tomados, como digo, como cabezas de turco, van a ser posteriormente condenados a muerte y ajusticiados. Esto va a generar un descrédito y un rechazo del gobierno de Maura dentro de la península ibérica, pero también a nivel internacional. Va a haber una campaña de protesta muy importante fuera de España, en la que distintos países europeos van a mostrar su descontento a este juicio arbitrario, sin garantías, en el cual se ha tomado determinadas personas que no tenían voz ni parte, muchas veces en toda esa situación, como cabezas de turco, que se podían cortar para, de cierta forma, de manera ejemplarizante. Por lo tanto, esto genera un gran escándalo, la opinión pública se pone en corta y esto fuerza la salida del Partido Liberal del gobierno. La salida del Partido Conservador del gobierno. Además, en estos momentos los liberales se alían con los republicanos y con el Partido Radical de Rus precisamente para presionar precisamente el fin de este gobierno. Y el resultado es este gobierno de signo liberal de 1910 a 1912, presidido por Canalejas ferrolano, cual tenemos una estatua en el cantón y que podéis comprobar un poco las similitudes entre la estatua y esta foto de Canalejas. Canalejas, de nuevo, de signo regeneracionista, pero de orientación liberal, reformas fiscales. Va a suspender, por ejemplo, los impuestos de consumos, que eran tan mal vistos por el conjunto de la población, ya que al grabar determinados productos de sustancia básica, pues ponía muchas veces a la población en una situación muy, muy paupérrima para poder mantenerse ella misma y abastecerse ella misma. Una reforma laboral, intentando mejorar un poco la situación de los trabajadores, pone por primera vez una jornada laboral limitada a 9 horas, frente a las jornadas irrestrictas que hasta su momento sufrían los obreros barceloneses o de otras zonas de la península ibérica, y distintas reformas sociales, un poco también para mejorar, de cierta forma, la situación de las clases más bajas de la sociedad. Y, de nuevo, como suele ser típico los liberales, reformas en sentido democratizador para abrir un poco el sistema a una mayor participación y legitimidad un poco el sistema. ¿Qué va a ser y cómo va a terminar fundamentalmente el gobierno de Canalejas? Pues básicamente va a ser finalizado por el fin físico del propio Canalejas, el cual, cuando estaba una tarde en Madrid contemplando libros en escaparate en la librería, un terrorista anarquista, se acercó a él y les descerrajó un tiro en la cabeza. Como resultado de esto, Canalejas muere y esto da lugar a un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que a partir de estos momentos, en 1913, no va a permitir consolidar el sistema. A partir de 1913 entramos en esa dinámica de gobiernos muy efímeros que no van a conseguir estabilizar y caracterizados por el enfrentamiento dentro de los dos grandes partidos dentro de distintos sectores. Escisiones dentro del Partido Liberal, fundamentalmente entre tres grupos, tres facciones, y dentro del Partido Conservador entre dos facciones. Facciones que no se van a separar en partidos separados, pero que sí van a estar separadas en el Parlamento por grupos parlamentarios. Dentro del Parlamento en estos momentos existirá el Partido Liberal, pero cada una de estas facciones, definidas por sus líderes, va a formar un grupo separado, se van a sentar grupos separados, parlamentarios separados, en el Parlamento español. Se van a sentar, por un lado, los partidarios del Conde de Romanones, que tenéis aquí, los partidarios de García Prieto y los candidatos Santiago Alba, dentro de esas tres facciones del grupo del Partido Liberal. Perdón, sí, tres facciones del Partido Liberal. Y en el Partido Conservador, por un lado, van a estar los partidarios de Eduardo Dato, también conocidos como datistas o idóneos, y los partidarios de Antonio Maura. Antonio Maura, que tenéis aquí un poco más, una foto un poco más viejo. Y incluso dentro de estas facciones, a veces incluso a haber subfacciones. Por ejemplo, el Partido Maurista a su vez va a estar dividido en corrientes internas, llegando incluso a algunas corrientes, como son las Juventudes Mauristas, a tener posturas incluso de extrema derecha. Extrema derecha, que no coincidían con posturas más moderadas de otros miembros de ese partido, de ese grupo maurista. Y por el otro lado tenemos fuera un poco del sistema a los carlistas y tradicionalistas, Navarra, País Vasco, Cataluña, el crecimiento de los partidos nacionalistas, PNV y Lliga Catalanista, y el crecimiento cada vez más del obrerismo que llevará finalmente a que el propio Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Español, pues se siente, y Ferrero de Pro también, se siente en el Parlamento español representando al Partido Socialista. Bueno, lo dejamos aquí. El próximo día continuaremos explicando un poco la situación a partir de 1913 y viendo un poco los condicionamientos que hay. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas porque tenemos un pequeño parón por el carnaval, y en 2 semanas continuaremos aquí y ya terminaremos ya este tema de la restauración y entraremos ya, a explicar un poco el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera. Gracias.